Segunda Timoteo capítulo 3. Siempre me ha inspirado y me ha conmovido y me ha exhortado esta carta a Timoteo, precisamente porque es muy personal, muy íntimo. También el tono es muy práctico. Hay muchas advertencias y muchas recomendaciones muy prácticas, muy directas, muy específicas también. Entonces, lo que a mí me pasa es que entre más pasa el tiempo, más veo cómo vienen estas aplicaciones, cómo realmente sí es exactamente lo que sucede. Y cuando yo comencé como cristiano, pues había muchas cosas que no entendía, muchas cosas que he venido entendiendo, que Dios me muestra, que llego a entender y todo eso, y como que empiezas a comprobar y a verificar si es cierto, si es cierto, si es cierto. Por ejemplo, dice el primer versículo, aquí capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo no sabía cuando yo empecé, y dirás, bueno, es que fue hace tanto tiempo que todavía no eran los postreros días. Sí eran ya los postreros días. Pero lo que pasa es que yo no me imaginaba hasta dónde quedaba así tan acertado y tan atinado lo que está diciendo, hasta no vivir y ver lo que sucede y ver en el contexto espiritual, en ese perfil, cómo suceden las cosas, ver caer hermanos y hermanas en Cristo, verles echarse para atrás, ver distorsiones, ver falsas doctrinas, o sea, de gente que yo decía, no puede ser. O sea, hasta no ver eso y comprobar, me costaba entender cómo puede ser. Pero dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahora vamos a ver en qué consiste el peligro, ¿no? Y lo que tenemos que ver es qué nos dice que hagamos para que esto podamos nosotros darle vuelta y no caer en alguna trampa o algún error o ser engañados. Ok, dice versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ok, entonces es una descripción y dices, ay sí. Bueno, pero si tú ves una persona impetuosa, vas a decir, ay, no, que no seas tan recio. Ok, pues sí, ya como que te cuidas. Lo que pasa aquí es que lo importante para nosotros ver, lo más importante es versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, o sea, tendrán la forma, ok, quedan con un perfil bastante evangélico, como quien dice, o sea, hacen todo bien, saben los ademanes y el lenguaje y hasta la forma de ser y la forma de vivir y todo. Y dices, bueno, entonces, ¿cómo distinguir? Yo me acuerdo que había un programa cuando yo era niño y una o dos veces logré ver ese programa porque casi no me dejaban dormirme tan tarde, y se trataba de una invasión del espacio, y pero los invasores parecían igual que todos los seres humanos, y el único que sabía la verdad acerca de eso, y lo andaban buscando y queriendo atrapar y destruir, y entonces en cada episodio él salva al mundo, nadie sabe que él salvó el mundo más que los invasores, y entonces siempre frustra los malos propósitos de los invasores. Okay. Y él podía identificarlos porque había algo en su dedo pulgar, algo chueco, algo, todo lo que ellos podían disfrazarse de seres humanos y engañar a cualquiera menos él, porque él sabía ese detalle. Cualquier otro nomás ve el dedo chueco, pero él sabía, son invasores. Ok, entonces cuando, y dices, con razón tus papás no te dejaban ver. ¿Cómo podemos identificar entonces? ¿Cuál es el secreto? y cómo puedes protegerte y cómo puedes estar parado siempre en la verdad y estar seguro que estás en lo verdadero, ¿no? ¿Cómo podemos identificar estas cosas? Vale la pena saber. Pero tendrán la apariencia de piedad y negarán la eficacia. Entonces, eso también nos da el norte, no, nos explica. Negarán la eficacia de la piedad. Piedad es devoción a Dios. Es el gusto por las cosas a Dios, ¿ok? Es preferir lo que Dios prefiere, ¿ok? Eso es piedad. Entonces, cuando habla de eso, que tendrán la apariencia o la forma de tener un gusto por las cosas de Dios, de preferir lo que Dios prefiere, pero negarán la eficacia de ella. Eso es lo que empieza a aclarar. Porque entonces niegan que es eficaz, que es en realidad preferible. Una forma de hacer eso, que es probablemente lo más común que tú puedes haber visto, es ser santo para conseguir algo de Dios, ¿ok? Diezmar para prosperar, hablar bonito y decir cosas buenas y muy positivas con tu boca para que cosas positivas te sucedan. Entonces, es totalmente egoísta, es totalmente interesado, ¿ok? Yo he asistido a cultos en algunos lugares en donde, por ejemplo, dicen amén, gloria a Dios, y como que es hasta un susto, un miedo, que si no estoy diciendo con mi boca y glorificando a Dios, algo me puede suceder. Entonces, gloria a Dios, y dices, yo no dije gloria a Dios cuando me pegué la frente con la cajuela, voy a decir esto, ¿ok? Pero esto siempre me ha servido de aviso. Tengo cicatrices en toda la cabeza porque siempre he sido muy cabezudo. Entonces, y como que aguas, no estás al 100%, no estás tan así ágil y despierto como crees. Entonces, ten cuidado. Entonces, siempre me sirve de aviso. Y en Tehuacán, por ejemplo, les tengo que contar esto. Cuando recién llegué a Tehuacán, pues en 81, y los albañiles suelen ser un poco chaparros allá en Tehuacán, entonces, y todavía se permitía mucho colocar los medidores de luz así totalmente exterior, entonces venían saliendo de la pared. No, yo me di unos buenos ranazos así en la cabeza, porque primero el sol, entonces como que no me dejaba ver bien porque estaba yo así tan con el sol y luego evitando hoyos en las banquetas y evitando gente en la banqueta y de repente ¡plas! Y así, y estas cosas siempre sirven de aviso, ¿ok? Y si alguna vez algo que vamos a leer aquí te ha pasado, no es para que te amargues ni para que te asustes, es para que digas, ok, esto puede suceder y me ha sucedido. Entonces, hay un aviso por ahí, un refrán, mejor dicho, que bien avisado es doble protegido. Okay. Entonces, si algo te ha pasado, algún descalabro espiritual, eso no es malo en sí, porque ahora estás más protegido porque ya llevaste un golpe, ¿ok? Bien. Y todos están, ¡ay, qué lindo es Dios que le mandó un golpe a Jaime para que él tuviera un ejemplo para el estudio de hoy! Sí, Dios es muy bueno, ¿verdad? Ok, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es exactamente eso. Cuando ves a alguien que te está diciendo una doctrina, una forma de ser, una forma de vivir, una forma de obedecer a Dios o lo que sea, cualquiera que sea, cuando tú empiezas a ver su mejor amigo es él, ten cuidado. El que más cuida es él, al que más él cuida es él mismo, ten cuidado con esa persona, ¿ok? Y a lo mejor has visto eso, ¿no? De que no permite que lo traten de cierta forma, que pueda, nadie puede jugar con él, con palabras, todos tienen que guardar mucho respeto, ¿ok? Amadores de sí mismos, avaros, Eso es amadores de plata, literalmente. Así, su mejor amigo no es sí mismo, sino su mejor amigo es la plata. Literalmente, amigos de la plata. ¿Ok? Eso creo que ya entiendes, no necesito ampliar ni explicar más sobre esto. Pero hemos visto hombres que parecen muy espirituales, pero son amigos de la plata. Les encanta el dinero y tras el dinero van y utilizan un ministerio para hacer negocio. Ahora, hay mecánicos, médicos, dentistas, pintores y más que usan su negocio para que sea un ministerio. Y a través de su negocio ministran a muchas personas. Pero hay ministros que usan su ministerio para hacer un negocio. Y a través de su ministerio están haciendo un negocio, ¿ok? Y están haciendo mercader de los santos. Y están utilizando el pueblo de Dios para prosperar ellos. Y dice, a estos evita. Vanagloriosos, jactanciosos, soberbios. Literalmente con hambre de atención, necesitan estar siempre destacados, siempre luciendo, siempre visibles, y si otro como que puede rebasarle, lo tienen que quitar del camino. Recelo en el ministerio es fatal. Y muchos aquí han visto lo que sucede cuando hay eso, que con el afán de ser primero, Juan en su epístola, en su segunda epístola, les advierte acerca de eso, que estos siempre quieren el primer lugar. Entonces mandé unos mensajeros con un encargo y no los quisieron recibir. ¿Por qué? Por recelo. No, esos vienen de parte del apóstol Juan. No los recibo, no los recibo. Porque nosotros tenemos aquí otra doctrina. Entonces, o sea, ese recelo que no, quítate, no, no. Entonces, ten cuidado, soberbios, blasfemos. Que acusan falsamente, sobre todo traen acusación ante Dios. ¿Sabes que una forma que es muy indirecta, pero muy efectiva, que nuestro adversario usa para hacer que la gente blasfeme y que los predicadores mismos están blasfemando? Porque blasfemia es atribuir despropósito o mala voluntad o capricho o algo que no es santo, atribuir eso a Dios. Por ejemplo, te dicen, ahora está el Espíritu de Dios aquí para sanar. Pasa todo, que pase todo el que está enfermo. Y Dios te va a sanar. Si tienes fe, Dios te va a sanar. Ok, lee por favor en los evangelios. Y quiero que me hagas nada más un inventario de cuántos enfermos Jesús sanó que no tenían fe. Ni una gota de fe tenían. Y Él, porque es tan bondadoso, los sanó. Sin fe, ok, sin fe. Eso es muy importante, es un detalle muy importante. Entonces, no es tanto la fe, sino la bondad de Dios. Pero si tienes fe, entonces ya colocan a Dios en la posición de ser exigente, caprichudo, sentido, como que, ay no, 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 no pediste bien, lárgate. O sea, así, y de repente están pintando con malos ejemplos y atribuyéndole a Dios un carácter que Él no tiene. ¿Ok? Es una forma muy indirecta, pero muy efectiva para blasfemar, porque así no es Dios. Así no es. Entonces alguien pide sanidad, ¿y qué tal? Y a algunos aquí les ha pasado eso. Tú vas con toda tu fe, con una necesidad ante Dios, y Dios no te concede lo que pides, pues por falta de fe. Y luego a muchos me han dicho, ay Jaime, o estaré mal, creo que me pusieron una maldición. Parecemos viejitos de rancho que ya, o sea, mal de ojo y ya tienes que llevar tu escapulario y quién sabe más, qué más. O sea, ahora no falta mucho para que los cristianos, los predicadores te estén con una pequeña ofrenda, hermano, ofreciendo algún tipo de escapulario cristiano contra mal de ojo y cuánta cosa. No puede ser, no puede ser, pero no tiene que ser así para ti y para mí. No es necesario, no podemos decir nada más, bueno, pues son los terceros días, ¿qué quieres? Pues yo quiero llegar bien, Yo quiero evitar los baches en el camino, si puedo. ¿Ok? Y creo que tú también. ¿Ok? Desobedientes a los padres. Literalmente en el griego quiere decir desobedientes a los padres. Exactamente lo que tú entiendes como desobediencia a los padres es exactamente eso. Fíjate que tenemos un concepto. Pues es normal que un adolescente sea así rebelde. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que la rebelión es como hechicería. Eso es lo que enseña la Biblia. Primero de Samuel capítulo 16. La Biblia no acepta que la rebelión sea normal. La Biblia acepta que la rebelión existe, pero la califica en el mismo cajón con hechicería. Lo mismo que un satanista es un rebelde, ¿ok? ¿Entiendes? Entonces decir, ah, no, pues, ay, papá, ¿por qué te enojas? De por sí soy adolescente, soy rebelde, así es, y aquí qué. O sea, eso no es normal, hijo, eso no es normal. Y dime, ¿qué bueno ha traído a tu vida? Entonces, nada más queremos reafirmar que tengo el derecho de escoger lo que hago con mi vida. Es eso nada más. Pero ¿sabes dónde viene, de dónde nació esto en el ser humano? En Génesis capítulo 3, en el huerto de Edén, cuando vieron el fruto y Eva dice, es bonito y es deseable para que uno sea sabio, y comió. Y lo dio a su marido. Y dime qué bueno ha sucedido de esto, de esa decisión de ser autónomos, independizarse de Dios. Yo soy autor de mi destino, yo decido lo que hago con mi vida. ¿Qué hay de bueno? Lo único que podemos decir que ha salido de eso, que sea bueno, es que en la muerte del Salvador pudimos ver la gloria de Dios así pintado a todo color a través de la muerte redentora de Jesucristo. Entonces eso opaca la rebelión del ser humano. Eso inunda la rebelión del ser humano en un derroche de misericordia. Y es tanto más glorioso que toda la hermosura y belleza del huerto de Edén que se perdió. La justicia de Dios viviendo en nosotros, algo tanto más grande. Eso es lo único bueno que salió de la rebelión del hombre. Lo demás ha sido para tragedia y miseria y lamentar después. Entonces, dices, oye, qué sermonazo. Sí, sí es cierto. Pero ¿sabes qué? Es porque ya aceptamos. Pues así es, así es. No. Y la rebelión no trae buenos frutos a tu vida. Y a veces tenemos eso. Hombres, tú con tu rebelión y tu carácter, como yo tenía mi perrito labrador, que un buen amigo era ese perro. Pero si yo le llamaba, aunque él quería, porque él sabía cuando le iba a llamar que le iba a dar caricias o algo así, pero aún así tenía que ejercer su derecho de decir no. De decir, ahorita voy, y daba una vuelta, y hasta me reía. Ven, 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 y daba una vuelta, y ya se acercaba, y metía su cabeza entre mis pies, así que, y digo, ¿qué te cuesta? ¿Por qué no vienes derecho? O sea, tanta vuelta nomás para llegar a lo mismo. Pero otra vez, rebelión, hijo, rebelión, rebelión. Y no trae buenas cosas a tu vida. No trae buenas cosas a tu vida. Dice, el prestar atención es mejor que todos los sacrificios que tú puedes ofrecer a Dios. Prestar atención. Entonces, si Dios te está hablando, préstale atención, ¿ok? ¿De acuerdo? Y la tendencia, a veces yo he visto, algunos tenemos el hábito de contradecir o cuestionar, no porque haya algo equivocado, nada más porque tenemos la costumbre. Y no, o sea, porque todo derecho que no se ejerce, se va a perder. Entonces, si tú no votas, pierdes el derecho de votar. Si no, tú no contradices, pierdes el derecho de contradecir. No te preocupes, no se quita tan fácil. Ok, entonces, desobedientes a los padres, ingratos, mal agradecidos. Todos tenemos ese problema, pero cuando eso es característico, Ya es cosa que tú tienes que identificar y decir, hay gente aquí presente hoy que madrugó y madrugaba para hacer aseo, en el lugar de reunión. Perdía tiempo, invertía horas y todo lo más para ver una sonrisa en el rostro de su pastor. Y lo hacían para Dios. Ok, pero evita gente que es malagradecida. Una de las razones es porque eso te infecta a ti, te contagia a ti. ¿Has estado alguna vez con alguien que está queja y queja y queja y queja? Y una vez yo nomás hice la prueba, me puse a quejar un rato y luego vi cuántos empezaban igual, negativo, quejumbroso y así, todo deprimido y así, que llegué casi queriendo patear la puerta y cosas. Y dije, ok, pasando deportes, o sea, ya hay que cambiar el tema porque alguien se va a suicidar en unos momentos más. O sea, dije, no. Ok, pero es la cosa, cuando tú andas mucho con gente que no es gente agradecida, eso te va a afectar. Te va a afectar. Y al rato tú no estás viendo lo que está haciendo Dios y no eres agradecido, sino mal agradecido y quejumbroso. Entonces, ten cuidado. Dice, ingratos, impíos, otra vez, es que se conforman a lo que no agrada de Dios. O sea, forman y acomodan su vida a lo que es contrario. Sin afecto natural, literalmente sin lo normal, el normal impulso familiar entre padres e hijos o entre hermanos. Y se está notando, está saliendo más y más en la noticia, mujeres que matan a sus hijos, ¿ok? Y dices, bueno, es que están locas. No te creas, ¿ok? Son los postreros días y son tiempos peligrosos. Y tenemos que abrir los ojos y abrir los oídos y darnos cuenta. Nos tocó vivir en estos tiempos. Y para lo que te toca, Dios te da gracia, ¿ok? Dios te da el poder y toda provisión para lo que te toca, ¿ok? Y si nos tocó vivir en tiempos peligrosos, vivamos en esos tiempos, pero tenemos que saber qué nos tocó. Sin afecto natural, implacables, o sea que prometen y luego deciden, sí, te perdono, y al rato te acusan otra vez, o al rato hablan mal de ti y todo, o sea, implacables, que tú dices, no, perdóname, en serio, y sí, pero al rato no, ok, implacables, calumniadores, que te acusan falsamente, intemperantes, crueles, intemperantes que no tienen dominio propio. Crueles. Hay cosas que cristianos hacemos que ni los animales hacen, el uno al otro. Yo crecí unos años en mi juventud en una granja avícola. Teníamos durante un tiempo 5,000 gallinas. Y déjame decirte que 5,000 gallinas te enseñan una cátedra sobre la vida y ver cómo hacen y todo, porque todos andaban sueltos. Entonces, todos esos pollos y cómo vivían y convivían y todo. Y yo veía, y pobre del gallo que nadie quiere, o sea, porque tenían sus rangos, ¿no? Y el 11 barras y 10 barras y así, don. Pobre del gallo que era soldado raso, hasta las gallinas le pegaban. O sea, era muy feo. Y ese gallo, entonces, yo me enojé, porque ahí estoy cambiando su agua en el bebedero y todo eso, y ese gallo siempre me atacaba a mí. Y digo, entonces, ¿con que tú eres más gallo que yo? No, señor. Entonces yo le puse una corretiza y diario me hacía lo mismo. Y un día lo hizo a mi hermana, mi papá sacó el rifle y al otro día un caldo. Pero yo veía eso, que los pollos, ahí están, ¡tá!, y pican así con el pico, tras, tras. Pero cuando ya hay sangre, hasta se formaban. Era algo que me enojaba, porque yo hacía eso en la tarde y luego al otro día en la escuela y veía lo mismo en la escuela. Que cuando ven que ya le dolió, ya todo, hasta se forman para hostigar y hostigar y hostigar. Y digo, el ser humano es brutal. No puede ser. Entonces, cuidado. A algunos les gusta la moda muy dark, muy acá. y que así, y nada, que, ay hijo, no me gusta que te vistas así. Crueles, aborrecedores de lo bueno. Ay, ¿para qué yo no sea fresa? Mira, no se trata de ser fresa, guayaba, aguacate o alguna otra fruta. Se trata de que así es Dios. Y de acuerdo con lo que tú entiendes que es Dios, tú estás respondiendo. ¿Y cuál es tu respuesta a lo que tú entiendes de Dios? ¿Gratitud o rebelión? ¿Y quieres o no? No, pero esos son rollos de viejitos, de esos son... A mí no me gusta el lenguaje religioso y todo. Mira, forma todas tus excusas en una lista si quieres, pero ¿sabes qué? No cambia la realidad. Evita a los que son aborrecedores de lo bueno. Es que nos hemos llevado desde la primaria. Pero son aborrecedores de lo bueno, hijo. Odian lo que según tú amas. Óyete cómo estás hablando y pensando. Ten cuidado. Traidores que venderán hasta su mamá o su abuelita. Literalmente, o sea que quiero esto y se lo dan y no dicen no, la muerte primero y luego no tienen un valor, no tienen convicción, venden lo que sea. Impetuosos, impulsivos totalmente, dicen y nos gusta decir es que yo soy una persona muy apasionada. No, eres impulsivo, intemperante, no tienes dominio propio. Si alguien se portara así contigo, te enojarías. ¿No? O sea, si alguien siempre estuviera perdiendo los estribos y enojándose y así, es que soy muy impulsivo. O pues aprende, madura, entiende esto, te va a hacer daño, porque a mí ya me hizo daño. Y eso es la cosa. Si no entiendes una acción, si es buena o mala, nomás volteala. Di, si como yo estoy haciendo, estoy bien, ¿por qué me critican? ¿Por qué me juzgan? ¿Por qué tanto? ¿Por qué encimarse tanto? Shh, calmados. Ok, pero voltéalo y de repente vas a ver que si alguien hace contigo como tú haces y se justifica, ¿verdad? Que te enchilas. Entonces necesitamos ver eso, es la forma más fácil. Bueno, yo siento que lo que hago no es malo. Pero ¿sientes que es bueno? ¿Sientes que es bueno? ¿Eso escogiste entre muchas opciones como la mejor opción? ¿Esto es lo más bueno? No, pero siento que... ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? Así como eres retador, yo más. Así. Sí, yo tengo saliva. Y discuto. Pero es verdad, vivimos en tiempos peligrosos. La verdad, 7, 8 meses que tengo viviendo en Cuernavaca y me han contado puras historias de terror, la verdad, que digo, no puede ser que sea así en iglesias donde según Cristo es invocado y la Biblia es un libro abierto todos los domingos. No puede suceder así y sucede así. No puede ser. Vivimos en los postreros días y son tiempos peligrosos y tú y yo tenemos que ponernos las filas. Y algo muy típico en el ser humano es querer que otro se haga responsable. Bueno, es que así me dijo el pastor. Pues está loco, está equivocado, la Biblia no dice eso. Pues es que no sabía. ¿Tienes una Biblia? Sí. ¿Y qué, la tienes de recuerdo, de bodas o qué? Úsala, úsala. Es un regalo, es un tesoro, es para que tú seas salvo. Eso es lo que vamos a ver en unos versos más. Ok, entonces, vamos a bajar la temperatura un poco, ¿no? Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, o sea, inflados, tan llenos de sí mismo, amadores de los deleites más que de Dios. Checa esto en ti, checa esto en ti. Hay que ser honestos cuando leemos esto. Yo lo leo a veces y digo, ay Dios mío, bueno, perdóname Señor, perdóname y ayúdame. Reconozco. Y cuando lees y te confronta a Dios con la verdad acerca de ti, no te esquives, ni cierres los ojos, sé valiente y ve la verdad y responda a la verdad, porque esa verdad te va a hacer libre y va a cambiar tu vida. Porque estos son los que se meten en las casas, versículo 5, no hay que brincar este, que tendrán apariencia de piedad, la forma, todo el perfil de cristiano y de siervo de Dios, inclusive, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esto se evita. Una forma, una buenísima forma de negar la eficacia de la piedad es decir eso. Hermanos, este ministerio no puede seguir 8 días más si tú no das una ofrenda. Entonces necesitamos, hermanos, que cada quien examine su corazón y que vea si esto debe de seguir porque eso es de Dios y si tú vas a ser partícipe de la bendición y va, 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 va. Entonces, ¿cómo? Sí, Dios está en bancarrota y no puede sin ti. ¡Qué blasfemia! ¡Qué calumnia decir que Dios está en bancarrota! No, este ministerio está en bancarrota por mala administración, por exceso de pagos o no sé qué, pero este ministerio estará, este no, semilla de mostaza no, pero tal ministerio estará en bancarrota, pero Dios no, ¿cuándo? Pero es una calumnia. Tienen la forma de piedad, pero niegan la eficacia. Lo que están diciendo, bajita la mano, es que no sirve servir a Dios. Es el mismo desafío del libro de Malaquías. En vano es servir a Dios, ¿para qué? Esto no es bueno, esto no sirve, esto no es negocio. Y el profeta Malaquías dice, sus palabras me están irritando. Eso es lo que Malaquías dice. Ya me dolió lo que están diciendo. Y dice, y el que participa de ofrendas o algo así, dice, ay, esto no sirve. Y cuando ves eso, hermano, traje esto. Oh. Hermano, necesitamos ofrendas de 1,000. Y dicen, yo no puedo creer, pero ya son tantos que me lo dicen que digo, pues ni modos. O están todos alucinando o sí sucede. Y no nos podemos meter en un convento y escondernos. Tenemos que ser luz en este mundo. Tenemos que ser sal en este mundo. Tenemos que proclamar la verdad. Tenemos que vivir ante toda la gente lo que es la verdad. Y no podemos taparnos los ojos. No podemos escondernos de lo que está sucediendo. Tenemos que actuar porque el tiempo es corto. Y Cristo viene y tenemos que decir la verdad y vivirla también para que todos puedan ver y decir, entonces sí es cierto, sí sirve servir a Dios, sí funciona, sí es bueno ser cristiano, es magnífico ser cristiano y tenemos que poder transmitir esa verdad y proclamarla en letra grande. Porque otros están diciendo con todo su aleluya y todo su rollo religioso, están diciendo otra cosa. La gente está entendiendo lo contrario. No puede ser el Jesús que tú conoces. ¿Cómo es? El Jesús a quien tú sirves, ¿cómo es? En cambio, están presentando otro Jesús que no se encuentra ni en la Biblia y no es el que vive en ti. Y tenemos que manifestar y declarar y proclamar quién es el Jesús que vive en nosotros, quién es el Jesús que conocimos en la Biblia. Y tenemos que decirlo y tenemos que mostrarlo y demostrarlo. Bien, negarán la eficacia de la piedad. A estos evita. Versículo 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Y las mujeres dicen, ahora, ¿por qué nosotras otra vez? Siempre se avienta piedras. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Toma un momento para ver si así eres tú, hombre o mujer. Siempre tienes dudas, siempre tienes preguntas, siempre estás, ay, pues no sé, ¿será bueno esto o no? Ten cuidado. Si tú tienes 4 años ya de ser cristiano, y no me importa a qué iglesia asistías, si tú ya tienes 4 años de ser cristiano, debes poder saber hacer su voluntad. debes poder participar en una congregación y ayudar y ser una bendición en esa congregación. 4 años es suficiente para que tengas un buen fundamento en tu vida. Y si no lo tienes, ya sabes dónde tienes que conseguir eso, ¿ok? Dónde puedes informarte, formarte y transformarte. Ya lo hemos estado diciendo muchísimas veces. Y necesitas activarte, necesitas decir, ok, ya sin excusas, sin pretextos, sin peros, lo voy a hacer. Lo voy a hacer a partir de lunes, a partir de hoy. Porque de estos son los que se meten, versículo 6, en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Voy a ofender. Hay programas de televisión vía cable, ¿ok? Y tú puedes ver todo el tiempo predicadores, hasta Semilla de Mostaza, y ahí puedes ver Semilla de Mostaza, la banda de Semilla de Mostaza cantando y todo eso. Pero ten cuidado porque dicen, pues es televisión cristiana. Dices, yo quisiera que alguien me diera una buena definición de eso, porque digo, ¿quién sabe? Pero una de las cosas que no sabe, mucha gente no sabe cómo se hace un programa de televisión y lo que está sucediendo detrás del telón y detrás de la cámara y muchas cosas. Entonces, de repente, hay un brazo muy largo, un tubo, se llama un boom, que tiene una cámara. Y está todo el público. Entonces, tú ves un programa de televisión, como siempre en domingo, uno de esos, y toda la gente está haciendo así cuando pasa la cámara, ¿verdad? Ok, y trae hasta un foco porque está en medio oscuras, pero así están todos y hasta haciéndose de codos, así que mira, y todos están, mamá, aquí estoy, entonces y así, y pasa eso, ok. Pero en esos programas los he visto y digo, ya sé cómo hacen, porque cuidan. Tú piensas, pues es así estuvo, no, ellos no pasan los que están así con los ojos cerrados, como uno que otro aquí hoy. Ya sé que estás orando. Qué bueno, te lo agradezco. Pero, o sea, así no ven a los que están hablando en su celular. No captan eso las cámaras. Y el predicador, siempre la cámara, siempre pasan la mejor toma. Y tienen como 5 cámaras que están filmando. Entonces, nunca lo ven haciendo así. Nunca se equivoca. Siempre está presentable. Nunca tiene una herida en la frente o algo así. O sea, todo bien. Entonces, ¿sabes lo que estás viendo? Estás viendo un predicador sin defectos. Y estás viendo una reunión de una congregación que no tiene defectos. Y luego vas domingo a tu congre y dices, aquí no me entienden, aquí no nadie me saluda, aquí los veo aburridos, no me entra la música, no me entra la prédica y que esto. Y te empiezas a comparar, pero ¿sabes qué? Es una ilusión. Televisión es el mundo de ilusión. Y estás enamorándote de una ilusión. ¿Y qué va a suceder cuando despiertas y se desvanece tu ilusión? ¿Y sabes qué? Alrededor de ti hay gente, y todos alrededor de ti hoy, y su servidor no menos, están llenos de defectos, y tenemos complejos, y vanidad, y inseguridad, y fachadas, y fingimos, y nos disfrazamos, y cuánta cosa. Y tú dices, ¡ay, aquí no hay sinceridad! Oh, y tú vas a ver algo en televisión y crees que eso es sinceridad. Es una ilusión, es camarógrafo que está haciendo eso. No, es el Espíritu Santo. Y dice, no, pero yo he visto cosas en esos programas que sí me han ayudado. Ok, voy a decir como el pastor de mi pastor siempre ha dicho, déjame ver cómo te ha ayudado amar más a Dios y luego puedo decidir si a mí me conviene. ¿Sale? ¿Es justo? ¿Verdad? ¿Es justo? Si a ti te ha ayudado a amar a Dios, entonces yo sabré si me conviene a mí. ¿De acuerdo? ¿Es justo? No, es que tienes que... No. Quiero verte a ti. No quiero ver tu programa. Quiero verte a ti. Ah, no. Pues eso no nos gusta. ¿Por qué? Es que tú tienes defectos y tú no puedes vender el producto, entonces. Pero yo veo que el Evangelio no solapa defectos, los redime. Es muy diferente. No pretende y no finge y no usa ilusión. Por eso el apóstol Pablo dice, ni nuestra predicación ni nuestra palabra fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, para que vuestra fe no fuera fundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. ¡Qué diferente! ¡Qué diferente! No es que un programa en televisión no pueda ser usado con Dios. No me vengan a acusar al rato que dije eso, porque no lo dije. Estoy hablando de los que tienen la apariencia de piedad y niegan la eficacia de la piedad. En eso tenemos que estar de acuerdo, porque la Biblia aquí lo tiene escrito. Y lo que veo es que hay gente que siempre está viendo algo nuevo y no ha procesado, no ha implementado lo que ya escuchó. Siempre están aprendiendo, dice, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dime, ¿qué es lo que, piensa en algo? No me digas a mí, porque no cabe en el tiempo, pero piensa un momento, ¿qué es algo que Dios te ha mostrado en los últimos 3 meses? Algo que Dios te ha mostrado para ti en particular, que es para ti, no es para otro, es para ti. Que Dios te lo haya mostrado en los últimos 3 meses. ¿Ya lo pensaste? ¿Qué has hecho en cuanto a eso? ¿Lo has implementado? ¿Has hecho algún cambio específico en cuanto a eso? Entonces, esto, podemos decir, ¡ay, qué horror que haya gente tan mala! Bueno, dejamos la gente mala y vamos a hablar de la gente buena, de nosotros. Si tú y yo escuchamos algo de parte de Dios y entendimos algo de parte de Dios y no lo hacemos, ¿en qué somos diferentes? Entonces, eso que tú ya identificaste, si Dios me habló en los últimos 3 meses, me trajo esto a mente, me puso el dedo en este punto. Ok, hoy ya tienes tu tarea ya, apuntada en tu cuaderno, ¿de acuerdo? Esa cosa que Dios ya te señaló, actúa, responde, obedece, avívate y haz algo de acuerdo con lo que Dios te mostró. Y obedece eso, porque Dios te va a hacer más sensible a lo que Él está diciendo y Él va a estar cambiando tu vida. Vamos a seguir. Versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Eso es un criterio muy cerrado, ¿verdad? Algunos dicen, no, por eso yo soy de criterio abierto, no me caen bien los cristianos, porque son muy cerrados. Sí, sí, somos muy cerrados, todo es blanco y negro, todo es bien o mal, todo es santo o es impío, todo es amor o no es amor, pero no, realmente, entre más vives con Dios y entre más estudias la Biblia, más desaparecen las áreas grises en tu vida. Y qué bueno, porque ya no vives en sombra, sino en la luz. Y pues sí, pero pues el que ama la verdad, dice Jesús, Juan capítulo 3, el que ama la verdad viene a la luz. Y si tú y yo amamos la verdad, pues hay algo que vamos a hacer con eso. Janes y Jambres eran los magos en Egipto que resistían a Moisés, imitaban los milagros que Moisés hacía, nada más con pequeñas diferencias. Moisés avienta su vara en el piso, se convierte en una víbora, y los magos de Faraón hacen lo mismo, pero su vara, o sea, su serpiente de Moisés, se come las serpientes de los magos egipcios. O sea, entonces él recoge su vara y dice, aquí tengo algo de ustedes. Me lo piden cuando quieren. O sea, no puedes igualar lo que Dios hace. Es inigualable. Mucho imitado, pero nunca igualado. Así es Dios. Mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue a la de ellos. ¿Sabes qué? Cuando yo me convertí, estaba muy de moda caerse. 5 años después volvió a ser de moda. 5 años después, volver a ser de moda. Y sigue siendo de moda cada así. Y cuando toda una tanda de gente salió desacreditada, lastimada, confundida, entonces, no quiero esto, ahora vamos a otra cosa. Entonces seguimos esto un rato. Y entonces, pero aquí llega una nueva flota, una nueva generación llega a la prepa. Entonces ellos y ya les empiezan a hacer las mismas terapias. Pero otra vez, déjame ver cómo te ha ayudado a amar más a Dios. Entonces sabré si me conviene. ¿De acuerdo? Es justo, es pacífico y es sensato. Pero tú has seguido mi doctrina. Pablo está hablando a Timoteo y dice, pero Timoteo, tú sabes de qué se trata todo esto, tú sabes lo que es, tú lo has vivido, no lo has estudiado en libros o visto en películas, lo has vivido en carne propia, Timoteo. Has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. Interesante, Pablo habla de eso, de aquellos apóstoles muy y así que wow y que oh y o sea super hiper mega plus apóstol y que y que si no te dijera que es apóstol nunca te darías cuenta, pero pues eso es aparte. Entonces, y dice, y estos, ellos no les hablan de esto, no les hablan de esto, no les hablan de esto, ¿para qué? Para que no haya tropiezo por la cruz. Y dime, últimamente, ¿a cuántos predicadores has escuchado que hablan de la cruz? Es muy serio. Dice Pablo a los filipenses, dice, cuyo Dios, hay muchos enemigos de la cruz, cuyo Dios es su vientre. Y dice, y lo he dicho y lo vuelvo a decir ahora con lágrimas, su Dios es su vientre, sus apetitos son lo que le gobiernan, no la cruz. Y Jesús dijo, si quieres ser mi discípulo, es sencillo, niégate a ti mismo, toma tu cruz, no mi cruz, tu cruz. Lo que para ti significa morir a tu futuro y tus anhelos y ambiciones, toma tu cruz. Y sigue en pos de mí. Eso es ser cristiano. Y si te han dicho otra cosa, te quieren vender algo. ¿Ok? Tenlo por cierto. Si te dicen otra cosa que dice Jesús, con esas palabras te están vendiendo algo. No lo compres. No lo compres. No me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo a los romanos, porque es poder de Dios para salvación. La idea de salvación implica perdición, pero ya hemos borrado la perdición, hemos borrado el pecado, hemos borrado la necesidad de arrepentirse. Entonces hemos quitado la posibilidad de cambio y de redención y de transformación en nuestra vida. Estás bien, ah bueno, entonces sigo igual y sigues igual de miserable y frustrado. Y no es así. La cruz de Cristo, dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿En qué te glorías? ¿De qué te presumes? Pablo dice, lo único que puedo tener para presumir yo es la cruz. Dice, por medio de la cruz he sido crucificado al mundo y al mundo a mí. ¿Has ido alguna vez a un sepelio o un velorio? ¿Sí? ¿Tienes tanta fe que tú llegas y resucitas a los muertos o qué? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Has ido alguna vez un entierro, un sepelio, un velorio? ¿Sí? Ok. ¿Alguna vez has visto cuando están sirviendo el café y el pan y el chocolate y todo eso, todos diciendo, ay, qué lástima, ay, pues que siquiera ya descansó, ya no sufre y bla, bla, bla? Ok. ¿Y en algún momento has escuchado y ahí está el muertito en la caja, y de repente saca la mano cuando están repartiendo el café, dice, huele sabroso el café, no sean malos, denme también uno. No saben cómo me duele la cabeza. El sueño, ni me puedo levantar. Muerto. Y todo el chisme, pero bueno, dicen que se murió del hígado, pero parece que fue sida. Y así, y cuando el muerto se levanta y dice, no es cierto, chismosos, mentirosos, si es el hígado y te lo enseño para que veas. O sea, ¿cuándo has visto que el muerto discute, repara, reclama? ¿Cuándo? Quiero cuando me muera que llenen el lugar de flores, pero puras flores blancas y que abunde la gardenia. Y luego no lo hacen. ¿Cuándo? Mujer, vieja, te dije que cuando me muero, o sea, nunca. No, ya, muerto. ¿Y sabes qué? Poder pasar esta vida sin que las cosas que normalmente nos han herido y lastimado y nos han deformado, sin que esas cosas nos afecten más, eso es algo de qué presumir. La cruz de Cristo. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, que es paciencia sobre todo con la gente, amor, paciencia, que es poder soportar situaciones difíciles, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, fueron muy perseguidos. Timoteo muy probablemente presenció cuando Pablo fue apedreado. Lo presenció y lo vio muerto y lo vio levantarse y lo vio. Eso es algo que a mí me pone así, se me va el aire. Pablo se levanta todo lleno de llagas y sangrando y todo y rodeado de piedras de río. Imagínate eso. Se levanta y se mete al pueblo otra vez. Solo Dios puede hacer algo así en tu vida y en mi vida. Como él dice a los corintios, el amor de Cristo nos constriñe. Es que todavía no terminé de predicar. A ver, ¿dónde estaba? A ver, mi Biblia, ay, la sacude y se mete ahí a terminar el sermón. Porque todavía no di el llamado, dice. O sea, él dice a los filipenses en capítulo 3, esto sufro y esto quiero con tal de conocerle a él y el poder de su resurrección. Y Timoteo lo supo, Timoteo lo vio y dice, ajá, sí, es el poder de su resurrección, es el evangelio, es el poder de Dios para salvación. Cambia vidas y da plena certidumbre de fe y quita el llanto y quita el cilicio, quita eso. Es vida. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si vas bien y tienes persecución, si no tienes persecución en tu vida, necesitas abrir tu puerta, abrir tu ventana, orientarte a Jerusalén y en voz alta empezar a orar como hizo Daniel. No, pues es que hizo el rey un edicto que no me importa, no voy a ir al club de golf para orar a Dios donde nadie me oiga. Yo voy a ser de él y sé de quién soy y a quién sirvo y no importa, no importa, porque solo una vez puedo vivir y lo voy a vivir para él o mejor no voy a vivir. Amén. Okay. O dime si tienes otra cita más importante en tu agenda. ¿Verdad que no? Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es normal, es la de ahí. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Tú vas a ir progresando y ellos también. En Apocalipsis 22:11 dice, el que es santo, santifíquese aún. El que es inmundo, siga todavía en su inmundicia. Okay, el que es justo, camine todavía en su justicia. He aquí, vengo pronto. Así como quieres, así vívelo. Vívelo al máximo, así como tú quieres. He aquí, vengo pronto, con el galardón en la mano. Okay, ¿de acuerdo? Somos libres, podemos hacer como queremos, y podemos vivir como queremos, y podemos presumir de quién queremos. Y yo voy a seguir presumiendo de Jesús. Nadie ha podido hacer en mí lo que Él. Mas los malos hombres y los engañadores, literalmente los magos, los encantadores, habla de los que con su forma de hablar y hasta gemir y ¡ay, y aleluya! Y todo eso, como que hechizan a la gente. Los malos hombres y los encantadores, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¡Qué triste! Y no es necesario. Aquí está la Biblia abierta en tus manos. No tenemos que ser engañados, no tenemos que andar con miedo porque andamos en la luz. Pero persiste tú, eso es la fórmula, eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No estar, ¡ay, ay, ay! ¡Hay engañadores a todos lados! Sí, hijo, ¿y qué? ¿Qué hay de nuevo? Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Cómo llegaste a Cristo? ¿Qué te convenció? ¿Qué te hizo decir, sí, me rindo? ¿Qué? ¿Qué fue? No lo sueltes, no lo sueltes. Eso es el regalo de Dios para ti. esa convicción, no la sueltes. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendiste? Dice Jesús en Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no seguirán a otro porque no conocen su voz y se huyen de él. ¿Oyes la voz de Jesús? ¿Y qué te está diciendo? Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La palabra de Dios te hace sabio. Sabio, el Evangelio es poder de Dios para salvación. No puedes apartarte de esas cosas, no puedes soltar esas cosas de tu mano. No, deja muchas cosas que puedes tener en las manos, pero no sueltes esto nunca. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios sopló y ellos escribieron. ¿Cómo es esto? No sé, pero sé que cuando la palabra de Dios es predicada, las vidas cambian. Tú explícale como tú quieras. No, pues es que lo que pasa es que las neuronas empiezan a vibrar en sintonía y entonces tomas una decisión y tus percepciones y por eso usan la música. Ahorita voy a hacer un llamado y no va a haber música porque no vamos a manipular tus emociones para que tú no digas, es que manipulan tus emociones y por eso te rindes a Cristo. No lo vamos a hacer para que no te preocupes, pero necesitas la oportunidad. Y dices, yo no lo voy a hacer porque este hombre me da miedo. Sí, a lo mejor, perdóname. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil. A veces, ay, es que me da mucha flojera leer la Biblia. Yo la leo y no le entiendo nada. Es útil, es útil. ¿Sabes qué? Brócoli, coliflor, zanahoria. Esas no son las cosas que se te antojan más cuando tienes hambre. Cuando de veras traes un filo. Que hasta andas enojado queriendo comer algo, no dices, ahorita quiero así como unas puntitas así de brócoli y coliflor y un poco de zanahoria, así al vapor, y con un poquitito de sal y vamos a echar así pimienta. No dices, quiero barbacoa, pero primero el consomé. ¿Y qué? Te duele la cabeza, te duelen los pies, te duele el estómago, pero dices, ay, qué rico. Las cosas más útiles para nosotros no son las que normalmente se nos ofrecen, ¿ok? Primero, tienes que proponer, tienes que procurar. ¿Qué dice en versículo 15 de capítulo 2? Procura con diligencia, tienes que procurarlo, no llegas solo. Tú tienes que ir tras esto, tú tienes que buscarlo y corretearlo hasta alcanzarlo. Esto es. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, y dices, ay, sí, 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 es mucho redarguir hoy, ni modos, hijo, eso es lo que estaba escrito, y no podemos con otra. Para redarguir, para corregir, eso es poner las cosas en regla, poner las cosas todo derecho y en orden, para corregir, para instruir en justicia. Instruir ahí es instruir, por ejemplo, hacerlo así. Cuando yo empecé a aprender un poco de taekwondo y un poco de box, ¿sabes cómo me enseñaron? Sí, me pusieron videos, me pusieron dibujos en el pizarrón. No, me pusieron guantes y órale. Manos arriba. Y así, hasta que no te abras las manos. Ok, no me muevo, no me muevo. No te abras las manos. Ok, ta, 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 ta. Terminaba dolido del corazón, del pecho, de las costillas, del alma, de la vanidad y muchas cosas. El amigo que me enseñó dice, oye, pero golpeabas como mujer, así. Y decía yo, ¿y por qué no te diste por vencido? Porque vi en tus ojos que querías aprender esto. ¿Y qué es lo que Dios ve en tus ojos? Ok, pegas como mujer. Un día yo le sumí una costilla y hasta me quito los guantes, estoy, ay, perdón, perdón, dice, y se enoja mucho, dice, por fin hiciste algo bien y pides disculpas. Es box, hijo, se trata de pegarme con todo el alma. Ah, bueno, pues. Y le di otra vez y entonces se enojó, pero por... Ok, así es. Así es. Y me enseñó, dice, no así. Mira que aunque fácil así, ahora pégame a mí. Dice, ¿ves cómo no abro las manos? Ok, no abras las manos, defiéndete. Tu adversario viene sabiendo qué quiere hacer contigo. Y Jesús está haciendo así, mira, haz así, y te está diciendo, y te está diciendo. Y no desde el cielo, vino y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Y vimos su gloria, vimos cómo es caminar en la luz, vimos cómo es caminar en amor, vimos lo que es vivir dependiendo de Dios. Lo vimos, y lo puedes ver así diario con Jesús y vivirlo diario con Jesús, si quieres, si te late, chocolate. Para instruir en justicia, enseñar por ejemplo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sabes cuando dice perfecto? La palabra que normalmente cuando habla de ser perfecto, completo, es totalmente terminado y llevado a cabo. ¿Sí? Al máximo, completamente desarrollado. Pero esta palabra, para que el hombre de Dios sea perfecto, es como una flor recién abierta. Cuando una rosa se abre así, no al otro día, sino hoy, apenas se abrió, fresco. Es algo fresco. Entonces, ¿qué dice? Si alguno está en Cristo Jesús, 2 Corintios 5:17, es nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas, nueva vida. Romanos 6:4, hemos sido resucitados juntamente con Cristo para que andemos en vida nueva, fresco. ¿Y hay frescura en tu vida? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, pero nuevo, fresco, como una rosa que apenas se abrió esta mañana y nadie ha gustado su perfume hasta ahora. Fresco. Dice que nosotros que vivimos estamos extendiendo, difundiendo el aroma de Cristo donde quiera. ¿Ok? Esa frescura. ¿Cómo necesitamos eso? No para dar testimonio. Porque no queremos, porque algunos ya estamos como flores marchitadas y todo. No, necesitas esa frescura otra vez de vivir y revivir en Cristo. Y eso es a través de la Escritura. Es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia y devuelve la frescura a tu vida. ¿Te das cuenta? Ahí dices, ay, pero es muy aburrido estudiar la palabra de Dios. No, 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 yo les traía con un terror hoy. Eso no fue tan aburrido, pero la frescura no te la doy yo con mis maromas y teatro. La frescura viene de la palabra de Dios, y hoy escuchamos, hoy leímos, y queda a cada uno de nosotros decidir, y si voy a abrir como esa flor, porque ya amaneció. Vamos a orar. Padre, te doy gracias hoy, gracias por tu palabra, gracias por tu forma tan singular de tratar con cada uno de nosotros. Y nos reímos de nosotros mismos, de nuestra vanidad y tontería. Y quedamos asombrados al ver, Señor, que no te ríes de nosotros. Y tampoco te apartas. Y nos ves como somos. Y no te cansas de vernos. Entonces, Señor, hoy te entregamos nuestra vanidad y todo aquello en nosotros que nos perpleja y nos acompleja, dudas, temores, confusión, vanidad, soberbia, y cuanto más se oponga a lo que tú quieres hacer en nosotros. Y deseamos eso, sí, Señor, recuperar esa frescura y vivir esa frescura cada día con el rocío de tu misericordia en nuestra vida, Señor, como esa rosa en el amanecer. Y queremos que tu palabra tenga su fruto en nuestra vida, Señor, devolviendo y creando frescura en nuestra vida, lo perfecto. Que nadie puede igualar, solo tú puedes hacerlo, Señor. Y si alguien hoy aquí está y te das cuenta que hoy es el día que tú debes hacer paz con Dios y tú debes recibir la reconciliación que hay en la sangre de Jesucristo, que es el precio que Él dio por ti, y que te das cuenta que lo que te hace falta es vida nueva, oportunidades nuevas, una esperanza nueva, un nuevo corazón, una nueva conciencia, en fin, una nueva vida. Quiero que alces tu mano. Y Dios nuestro, te pedimos que tú veas estas manos alrededor. Y que veas el cansancio que da, Señor, cuando seguimos nuestros instintos y no seguimos en pos de ti. Y hoy, Señor, recibe a estos hombres y estas mujeres. Señor, recíbelos, acéptalos, perdónalos, te pedimos. Señor, renuévalos, dales ese nuevo corazón, una nueva esperanza, un nuevo futuro, una vida nueva, Señor, en Cristo Jesús. Y te damos gracias por la cruz que vino a ser el parteaguas entre lo que era yo y lo que seré. Y de esa cruz sí tenemos de qué presumir. Y te damos gracias, Señor. Cámbialos, hazles crecer, Señor, en esta esperanza, en esta fe. Usa tu palabra en su vida, Señor. Fortalécelos y ayúdanos a nosotros, Señor, a animarles, a enseñarles con nuestro ejemplo lo que es seguir en pos de ti. Y te damos gracias, Señor, que hoy nuevamente hay vida nueva. Te damos gracias, Señor, por Jesús. Amén.